Es una gran bendición ver cada cosa que podemos entregar al Señor. Y esta mañana quiero compartirte este mensaje que he titulado El amor que da. Y quiero empezar con esto porque el dador de vida nos ha dado amor. Y te invito a que recuerdes, algunos de aquí quizás estén cerca de mi generación, no hayan conocido al Señor hace más de 30 años, y recuerden este coro, ¿verdad? Antes no tocábamos con el grupo de alabanza y cantábamos coritos en la iglesia, y es una bendición, pero este es uno de esos coros que quedan grabados en el corazón, y por eso queremos empezar este mensaje esta mañana, y que espero tú nos acompañes cantando. ¿Nos acompañas de pie un momento?
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios.
¿Eres hijo de Dios? Aleluya. Toma tu lugar. Juan 3:16 nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dar no es el mero hecho de hacerlo. Y te lo explico de esta manera. El dador de vida, así lo refiere el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:13, dio a su único hijo para que los que creemos en él no nos perdamos y entonces tengamos vida eterna. Dios nos ama y Él nos da. Él nos ha dado todo lo necesario para comer. En Génesis dijo Dios: y aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Él nos ha dado buena tierra que da buen fruto. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos la trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Dios nos ha dado poder para hacer riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios nos ha dado fuerza y vigor. Temible eres, Dios. Desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. El Señor nos da sabiduría. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios también nos da vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Como esta mañana Hans nos ha invitado a masticar ese pan ácimo, ese pan sin levadura. Así el Señor nos da pan de vida. Por eso lo recordamos. Dios a sí mismo nos da vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el Señor también nos da crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El Señor también nos da victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente el Señor nos da todas las cosas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Lo recibes? Recibe todas las cosas que Dios nos da, porque créeme, Dios me ama, Dios te ama.
Siendo nací pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dirá el Señor: Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Ayer en la noche tuve la oportunidad de hablar con una persona que cantaba en la calle, realmente sin saber cantar, pero lo hacía por trabajo. Esta persona, mendigando dinero, miraba a la gente y la gente no lo veía. Y podemos ver una falta de amor en las personas. Me acerqué a él y le dije: ¿tú sabes que Dios te ama? Él, mirándome a los ojos, me dijo: pues sí, sí he escuchado de Dios, pero realmente pues no lo puedo ver, no lo puedo sentir. Y le dije: préstame tu guitarra, te voy a enseñar un canto que cantamos el día de hoy en la iglesia. Porque hay alguien que te amó, hay alguien que murió por ti, siendo así un pobre pecador. Aún siendo imperfecto, sin merecerlo, Él te ama. Y mirándolo a los ojos, con lágrimas en su carita, cantaba conmigo: Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Cuando Él vio esto, pudo sentir un amor incondicional de Dios. Y es lo que les invito a ustedes a hacer: sentir ese amor de Dios y compartirlo con otros, porque Él es incondicional. Vamos a cantarle a Dios: Dios nos ama. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mí lugar.
Gracias, Dani. El compromiso de amar a Dios es difícil, pero es fácil. Es fácil porque amar a Jesucristo es sencillo. Debido a eso, como amamos a Jesús, entonces el Padre nos ama. Juan 16, 26 y 27 nos recuerda esto. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, es fácil amar a Dios por ese sacrificio, porque cualquiera, por muy malo que sea, si alguien hace algo bueno por él, él está dispuesto en retribución a hacer algo. Pero de acuerdo con la Biblia, es difícil porque hoy el amor a Dios no es solo el amor que tenemos verticalmente, sino el amor que tenemos en esta dimensión horizontal. Hoy el amor de Dios se brinda entre nosotros, pero Dios desea que demostremos ese amor generoso entre nosotros, porque es un principio. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿por qué no volteas a ver a tu hermano o a tu hermana? ¿Sí lo ves? Algunos tenemos mejor vista que otros, ¿no? Oye, Dianita, ¿vieron la Biblia que leía Dianita? Pero nos vemos. La exhortación del Señor aquí a través del apóstol Juan es: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandato entonces es: ámame, dice el Señor, amando a tu hermano. Entonces tomemos esa oportunidad y recordemos que nosotros podemos declarar que amamos a Cristo. Mientras cantamos este canto, piensa en el Señor, pero también piensa en aquella persona a quien debes amar para demostrar ese amor a Dios. Y no empieces por quien es fácil amar. Es fácil amar a tu esposo o esposa, quizás a tu hermano, hermana, a tu amigo. Pero quizás hay alguien que es difícil de amar, que quizás sea tu esposo o esposa. Pero hoy puedes pensar en él mientras cantamos este canto.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama.
¿Dónde estarías, Señor? ¿Has pensado eso? ¿Dónde estarías si el Señor no nos hubiera alcanzado? Yo he meditado y yo creo que estaría muerto en condenación. Y no es porque tema morir, voy a morir algún día, pero es diferente saber que si mueres tienes esperanza de eternidad en la presencia de Dios a no saber dónde estás. Primera de Juan 4:7. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado, así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. La iglesia debe ser vista por el amor que tenemos entre nosotros, porque marcamos una diferencia. Yo sé que algunos todavía tenemos la historia de que hay algunos desajustes en la vida, pero empieza a cambiar eso. Empieza a tener fe. Porque de veras que hay una oportunidad de cambio. Dios no cambia, pero no cambia en su carácter. Pero Dios puede moverse a misericordia y transformar algo por amor a nosotros, porque Él está dispuesto a dar. ¿Nosotros estaremos dispuestos a dar? Hoy tenemos la primera responsabilidad de dar amor, de dar cuidado, de dar un momento de nuestro tiempo para decirle a alguien: Dios te ama. Entonces hoy, cuando venimos con esta ofrenda a dar a Dios, porque yo espero que en tu corazón, de eso se trata, traemos nuestras primicias como una muestra de amor a Dios. No es cuánto damos, sino cómo lo damos. Por supuesto, tú sabes que estas finanzas que tú entregas a la iglesia, si lo haces por el mero hecho de cumplir, bueno, te tengo que recordar lo que la palabra enseña: no des por necesidad ni con tristeza. No es así. Traer una ofrenda a Dios, que en este caso traemos dinero, porque consideramos que es lo primero que recibimos, por eso lo hacemos en febrero, porque ya para enero tú ya decidiste qué es lo primero que recibiste y qué es lo que quieres traer al altar. Por eso nunca decimos tanto, ¿no? Tú no sabes lo que muchos hacen, y a mí me impresiona y a veces me pone nervioso, porque hay gente que entrega el total de su salario con fe. Uy. Entiendo que esa persona ha previsto, tiene para cubrir sus gastos, pero él tiene la fe de entregar todo y está bien. pero no es un mandato para todos. Te leo cómo se llegó a este punto. Después de que el pueblo de Israel fue rescatado, hizo muchos errores, falló mucho, Dani, de verdad créeme, falló. Entonces el Señor tuvo que darle una lección ejemplar y los llevó en cautividad. En esta cautividad, sin embargo, los reinos que habían sido enviados por Dios para generar esta cautividad procuraron que se restableciera el templo en Jerusalén. Y eso fue en el libro de Esdras, que puedes leer. Pero más adelante, en el libro de Nehemías, encontramos la restauración de los muros. Y después que han sido restaurados los muros, en Nehemías 10, verso 35, en el verso 10 está leyendo la ley. Y entonces, por el entendimiento de la palabra, Nehemías deja esta declaración: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Y es una decisión. Me encantó el año pasado, cuando haciendo mi diario de fe leí esto. Era una decisión del pueblo. ¿Sí me explico? En Levítico está la ordenanza, pero al pasar de las circunstancias, en el pueblo está la decisión. Cristo nos enseña que lo que se ofrece se hace por amor. Te leo esto en Efesios 5. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús es nuestro ejemplo. Él se dio por amor. Cuando nosotros traemos algo a Dios, hoy viste al grupo de danza traer algo a Dios, lo hizo en el sentir del amor. Por eso nosotros invitamos a que esta ofrenda sea entregada con amor. La iglesia de Corinto, tú has leído primera y segunda carta a los Corintios, aprendió este principio por el ejemplo de las iglesias de Macedonia. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo de esa iglesia de Macedonia, de esas iglesias, de ese grupo de iglesias. Macedonia era una región. En 2 Corintios 8 leemos esto: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es, no es un mandato, es un testimonio. Una iglesia pobre que dice: déjanos participar de esto, porque esa ofrenda se enviaba para ayudar a alguien. Y eso es una ofrenda extravagante, solo Dios la puede dictar a tu corazón. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Y no como lo esperábamos, que esto es lo importante, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Cuando traemos una ofrenda, tenemos que darnos primeramente a Dios. Porque si solo traemos algo, no se trata de eso, nunca en esta casa. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, y esto recíbelo como una palabra profética: en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Esta es la declaración de fe, que la ofrenda se trae por amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es la clave? El amor. Entregarnos primeramente al Señor. Yo sé que muchos comprenden este principio de la primicia. Quizás tú no viniste preparado con una ofrenda de primicias, pero tranquilo, es una oportunidad. Solamente es eso, una declaración de fe. Si tú no trajiste hoy tu primicia, llévate el sobre amarillo, porque tengo que explicarte esto. Yo procuro ser en esta área muy transparente. Estas primicias se juntan todas y tal como se juntan, se depositan en la cuenta fiscal de la iglesia, porque de ahí salen pagos que hay que hacer a empresas que nos cobran por hacer la construcción que hacemos. Aunque hay muchos hermanos preciosos que ponen de su trabajo, que recibimos con agrado, hay cosas que consideramos que deben pagarse. Esta es una de ellas. Esta sección que falta. Espero que hayan notado la fachada. ¿Sí la notaron o no? Cuando vienen por la Comalcalco. Si tú volteas hacia la derecha, vas a ver que ya tenemos puerta principal. La puerta principal. Solo abre por adentro y solo abre hacia adentro. Espero, si Dios nos permite, porque tenemos unas complicaciones arquitectónicas con la escalera, ¿verdad? Al rato que vean al hermano Armando Pelayo, oren por él. Es que él es el que lo resuelve, porque no es tan fácil. Tiene que ser una escalera segura, porque mucha gente va a entrar y salir por ahí. Entonces vamos a darle su tiempo. Espero que nunca haya ningún conflicto ahí. Bueno, ojalá ya la semana que entra podamos entrar por ahí, ¿verdad? Será maravilloso. Porque entonces todo eso de estacionamiento ya va a quedar mejor definido. De este lado ya estamos terminando el estacionamiento de esta sección. Había una plataforma, la demolimos y ya está ahí. Ahí va. ¿Verdad? Alguien subió una broma en internet de WhatsApp sobre el Super Bowl, que hoy es el juego del... Sí sabe, ¿no? Si no saben, que Dios los perdone, entérense. Bueno, de que no sé qué, el caso es que yo tuve que responder, bueno, si yo tuviera que aprovechar ese viaje, no podría, porque puede significar 3 o 4 toneladas de cemento. Mi mente solo está puesta en toneladas de cemento, varillas, kilos de acero, pero es porque hay que terminar lo que empezamos, amén. Entonces esta ofrenda se deposita y se usa para la obra de Dios. Y doy gracias a Dios por aquellos que comprenden el principio y traen una ofrenda dándose ellos primeramente. Entonces, si tú, bueno, puedes llevarte el sobre y la semana que entra entregarlo al tiempo de ofrenda y diezmo, pero ya sabemos que ese sobre amarillo es exclusivamente para esa cuenta. Si tú consideras más seguro, porque a lo mejor el Señor pone en tu corazón depositar una cifra bastante grande, eso llega a pasar. Acércate a mí, yo te doy la cuenta fiscal para que tú hagas una transferencia electrónica a la cuenta de la iglesia. Muy seguro, muy seguro. Y de esa forma nos ayudamos todos. Pero lo importante es que tú, hay algunos de ustedes que hacen esto, hacen la transferencia y van a meter su comprobante, ¿verdad?, dentro del sobre, y es correcto porque ya está hecho el depósito donde debe de estar depositado. ¿Por qué esto? Porque queremos que ustedes sepan cómo se usan esas finanzas, porque al final es sospechoso, ¿no? ¿Qué hacen con ese dinero? Lo usamos para la obra. Los que nos conocen cerca saben. Así que yo te invito a esto. ¿Ya tienes tu ofrenda? ¿Tu ofrenda de primicia? Acompáñame de pie. Y entonces vamos a orar por esta ofrenda de primicia, que es una declaración de fe. Y cantamos un canto que se llama Amor sin Condición. Y traemos esta ofrenda dándonos sin condición alguna. Decimos, Señor, es para ti. Y confío que tú eres más sabio que yo.
De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor. amor sin condición, amor sin condición.
Amén. Aleluya. Damos gracias, Señor. Yo quisiera invitar, Pastor Esther, si me acompañas, y a los ancianos que están presentes, acompáñenos. Por favor, Juan Carlos, Pati, no sé si están Florin y Anita, Katy y Toño. Mario y Norma vinieron anoche, pero este es un sentir que hoy el Señor me ha dado, porque así los comprometo más, porque tenemos esa responsabilidad. Katy y Toño, acompáñenme, gracias. Obviamente ustedes saben que faltan Flor y Anita, Mario y Norma, a quien bendecimos y honramos. Y amados, gracias, porque Dios conoce su corazón. Hoy estoy seguro que comprenden el principio de darse primeramente y después traer una ofrenda al Señor. Y hoy, Señor, te presentamos esta ofrenda, todos nosotros juntos, sabiendo, Señor, que al mecerla declaramos en el nombre de Jesús que se presenta una ofrenda mecida, que deseamos, Señor, llegue con agrado delante de ti. Bendecimos a cada familia que está aquí presente, haya dado o no haya dado, porque no, la bendición no viene solo por eso, viene por la declaración de fe de la palabra. Bendecimos su vida. Entendemos el principio de probarte ahora en esto. Esto es una ofrenda, Señor, que también trae prueba. Te estamos probando porque tú nos lo pides. Y en fe y en el nombre de Jesús declaramos que tú abundarás en este año a pesar de lo que se dice en el mundo. Tú prosperarás nuestro trabajo, prosperarás el fruto de nuestras manos. Pero nos queda claro que tenemos que trabajar. Tu palabra enseña que el que no trabaja, que no coma. Y el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que en el nombre de Jesús, pon, Señor, en cada uno de nosotros el ánimo para trabajar, el corazón para laborar, el hacer un buen trabajo, el poder dignificar a nuestros jefes, a nuestras autoridades, el que hagamos un trabajo diligente, que seamos requeridos por otros aún por el buen trabajo que desempeñamos. Hablamos bendición sobre cada familia aquí, hablamos bendición sobre esta casa, recordando que tú eres fiel en todo y que tú nos amaste primero, y en eso radica el amor que da, en que tú te diste primero a nosotros. Recibimos tu sacrificio y nos comprometemos a caminar en victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Amén. Los chicos de Mundo C trajeron e hicieron una ofrenda especial para también de primicia, y ayer hermosamente un chiquito trajo sus medallas. ¿Qué es lo que es mejor? Lo que el Señor nos ha dado, presentarlo. Vieron personas que danzan, quienes hacen teatro, y esta sandía es una primicia de fruto también de un pequeño. Entonces, la verdad, ¿qué es el corazón lo que el Señor nos está pidiendo? Ofrécete, y yo bendigo representando estas frutitas a cada uno de esos chiquitos. Declaro en el nombre de Jesús que tienen padres sabios que los controlan en el hacia dónde se dirigen, y principalmente que les dan el conocimiento de Dios, que les controlan lo que hacen y lo que ven, para no para limitarlos, pero sí para bendecirlos. Que están de metiches, voy a usar esa palabra, pero de metiches verdaderamente en lo que los puede edificar. Que aunque los hijos se enojen, ustedes tienen el amor suficiente para darles una dirección correcta, sabiduría abundante, y que ellos estén resguardados. Pido de verdad que haya ángeles, múltiples ángeles alrededor de ellos para que sean guardados en todo momento, Y declaro en el nombre de Jesús que los bebés que vienen, los bebés que han nacido, también son resguardados. Que estas frutas son representación de ellos, en representación de su amor y de lo que dan. Y gracias a los niños también, porque le piden a sus papás: papá, tengo que llevar una fruta, y los convencen. Así que oro para que los niños siempre estén convenciendo a sus papás de hacer lo bueno, de que les lean la Biblia, de que oren con ustedes, de que vengan a la iglesia en el nombre de Jesús. Los hijos son testigos de Dios en sus casas. Así que los hijos forcen también a los papás a hacer lo correcto. Que les digan: papá, tú me has enseñado, y que con eso los adultos obedezcamos y pongamos un buen ejemplo. En Cristo Jesús, amén y amén.
Damos gracias a Dios por este...